Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y del CUNEF. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke defendió en el Parlamento Europeo la brecha salarial entre hombres y mujeres, tal cual. Pero lo peor no está en eso, que también. Lo alucinante es el porqué. Dijo el tío este que el motivo es la inferioridad femenina. Supongo, tan solo lo supongo, que este hombre tuvo una madre, que quizás tenga una esposa, que puede que hasta haya tenido hijas, Dios no lo quiera. ¿Pensará lo mismo de su señora madre? El polaco dijo en Estrasburgo esto. ¿Sabe cuántas mujeres hay en los primeros 100 jugadores de ajedrez? Ninguna. Por supuesto que las mujeres deben ganar menos que los hombres. Son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. Escúchale cómo lo dice en inglés. Se entiende perfectamente.
And of course women must earn less than men. Because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all.
La respuesta corrió a cargo de la eurodiputada socialista española, Irache García.
Según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender.
Y ahí quedó la patochada del impresentable este, que no está adscrito a ningún partido político y no me extraña. La discusión se produjo durante un debate sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Una eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, abogó por medidas a favor de la conciliación, corresponsabilización en las tareas del hogar, no considerar el género como un mérito en las empresas o como un demérito. Entonces fue cuando el eurodiputado polaco soltó la fresca que te he mencionado. Las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. No te pongo de nuevo el corte del tal Janusz Korwin-Mikke porque acabamos de comer y el vómito es muy desagradable. Me pregunto, intentando ponerme serio, ¿qué Europa estamos destruyendo? Neonazis alemanes o nórdicos increchendo, los antiguos países del Pacto de Varsovia promoviendo actitudes racistas, dictatoriales, el sur en manos de populismos imposibles, en la quiebra absoluta, Marine Le Pen, ojo, previsiblemente la más votada en la primera vuelta de las elecciones francesas, el Brexit, o los nacionalismos paletos empeñados en romper Europa de abajo arriba. Y también, tipos como el polaco este, en el Parlamento Europeo, escupiendo barbaridades machistas y prehistóricas. Pero ¿sabes qué? Que imbéciles y seres vomitivos ha habido siempre. El problema es que nunca, en la época reciente, hubo tantos que votaran al polaco este, a Marine Le Pen, a los neonazis, a los populistas del sur o a los independentistas y ladrones obsesionados con su ombligo. El problema somos nosotros. Tipos como el polaco son solo nuestra consecuencia. O si no, responde. ¿Cuántos y hasta cuántas están de acuerdo con sujetos como el polaco este? Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te puedes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, pues el Parlamento Europeo acaba de decidir abrir un expediente al citado eurodiputado polaco por sus palabras contra la igualdad de las mujeres por ser, como decías, más débiles y menos inteligentes. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Lo acabamos de conocer, el Parlamento Europeo abre una investigación a Korwin-Mikke. El motivo, estas ofensivas palabras durante un debate sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres.
And of course women must earn less than men.
Por supuesto, las mujeres deben cobrar menos que los hombres, decía este eurodiputado. Son más débiles, pequeñas, menos inteligentes y deben cobrar menos. Se enfrenta a un castigo que puede ir desde una multa hasta la suspensión temporal. Por cierto, que hace unos días el Parlamento Europeo planteó la posibilidad de cortar la señal en directo cuando los diputados hicieran este tipo de comentarios que atentan contra la dignidad de las personas.
La Fiscalía de Sevilla denuncia a un empresario por vejación sexista contra la dirigente de Podemos, Teresa Rodríguez. Eva Revenga.
Todo ocurrió el pasado 20 de diciembre en la Cámara de Comercio de Sevilla, cuando el presidente de la empresa Guadarte se abalanzó sobre Teresa Rodríguez, le hizo retroceder hasta un rincón, le tapó la boca y besó su propia mano como si estuviera besándole en los labios. La Fiscalía considera que podría haberse cometido sendos delitos contra la libertad sexual o de atentado a la autoridad y que se le podría llegar a condenar de entre 6 meses y 2 años de prisión por trato degradante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Podemos en Murcia anima a registrar hoy mismo una moción de censura contra el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, imputado en el caso Auditorio, tras conocer que Ciudadanos ha roto su pacto con el Partido Popular. COPE en Murcia, Paula Pascual.
Ciudadanos va a empezar a negociar esta misma tarde con el Partido Socialista. Abre la puerta a una posible moción de censura. Miguel Sánchez, líder de Ciudadanos en Murcia.
No se descarta nada. Nos vamos a sentar esta misma tarde. Ponemos en vía las negociaciones con la segunda fuerza más votada y vamos a buscar una solución para este problema gravísimo. No descartamos absolutamente nada.
El gobierno regional pregunta a Ciudadanos por qué tiene un criterio en Murcia diferente al del resto de España. Noelia Arroyo es la portavoz.
¿Por qué? Lo que vale en otros territorios de España no vale en la región de Murcia.
El presidente de Murcia tendrá que acudir a declarar el próximo lunes.
El dato del paro registrado en febrero ha sido mejor de lo esperado y el número de desempleados ha bajado de 9.355 hasta los 3.750.000. En esta jornada los inversores están muy pendientes de los numerosos indicadores macroeconómicos que se están publicando en España y en el conjunto de la Unión Europea. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa de Nueva York se toma esta tarde un respiro después de los máximos históricos que marcó ayer. Por su parte, el índice IBEX 35 baja apenas un 0,13% hasta 9.740 puntos. Se mantiene en su nivel más alto desde final desde 2015. Además de las buenas cifras de paro y de PIB que se han publicado en España, hoy se ha conocido que la tasa de desempleo en la zona euro se mantiene en el 9,6% y que la inflación se sitúa en el 2%. Alcanza el objetivo del Banco Central Europeo.
En deportes, el banquillo del Barça se ha convertido en el centro de todas las miradas del fútbol mundial. Luis Munilla.
Desde que anoche Luis Enrique anunció su marcha a final de temporada, no paran de salir candidatos al banquillo azulgrana. Aquí en COPE ya hemos contado que Ernesto Valverde es el candidato número uno, pero en la órbita también están nombres como el de Jorge Sampaoli o Ronald Koeman. Koeman, por cierto, le ha dicho a Sky Sports que está centrado en el Everton, incluso a Arsène Wenger. Le ha preguntado a la prensa inglesa, pero se ha autodescartado. Y el último en hacerlo, en autodescartarse, y tan solo hace unos minutos ha sido otro de los que sonaban, el entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán.
Mi mente, mi espíritu, mis ganas están puestas en este equipo y van a seguir estando por mucho tiempo, al menos por lo que a mí respecta. Espero que la Real también, mi cabeza 100% aquí y no hay nada más ni va a haber nada más. Da igual lo que haya en el contrato. Estoy encantado aquí y quiero estar aquí mucho tiempo.
Hoy se cierra la jornada de Liga con 2 partidos. A las 9:45, Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid. Y a las 9:30, Sevilla, Athletic de Bilbao. El Sevilla se juega a ponerse a 2 puntos de la cabeza de la tabla. Recordamos que el tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y es noticia que el juez confirma el archivo del caso Jimmy. Considera imposible identificar a los autores materiales del asesinato del hincha del Depor.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 16 grados y cielo prácticamente despejado. Mañana tendremos nubes, lluvia y bajada de las temperaturas que no superarán los 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en las carreteras está cortada la A4 sentido salida a la altura del kilómetro 8 por un accidente. El tráfico se desvía por la M45, esto provoca problemas en el acceso a la M30. En esta misma carretera, en sentido entrada, se ha producido otro accidente en el kilómetro 12. Ya han retirado los vehículos, pero provoca retenciones en la variante de la M40. También tenemos los problemas habituales en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Y sepan que un trabajador de 25 años ha sufrido quemaduras graves en el 30% de su cuerpo, en la mayoría en la cabeza, al tratar de apagar una lata de gasoil que se había incendiado. El accidente ha ocurrido en un taller mecánico ubicado en la calle José Sánchez Pescador, en el distrito de Retiro. La información continúa en la tarde con Espósito.
Atento, atenta a las historias que te vamos a contar este jueves aquí en la tarde. Por cierto, ya nos puedes ver a través de Facebook Live. Alucina, ¿eh? Un matrimonio de Bolivia ha llamado a su hijo, así de corrido, Iron Maiden.
Sí.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo peor no es el nombre, lo peor seguramente es el motivo. Porque los padres han elegido llamar a la criatura Iron Maiden porque quieren que, ojo, sea una bestia y que cuando necesite algo tenga la fuerza indestructible e invencible para salir adelante. Bueno, ahora, mucho menos, no es el único nombre raro que hemos conocido últimamente. Mónica Villalain.
Pues mira, seguro que te acordarás. Este verano hubo polémica en España porque un matrimonio le puso de nombre a su hijo Lobo. Como el matrimonio boliviano puede que quieran que su hijo salga feroz, quién sabe. ¿Y qué me dices de llamar a tu bebé Adolfo Hitler, Frodo, Kevin Costner, Alibaba o Digna Marciana? Pues existen, hay padres que lo han hecho. Ahora puede que nos pensemos mejor cómo llamamos a nuestros hijos, porque un estudio afirma que el nombre influye en nuestro aspecto físico.
Caramba, entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Iron Maiden mola. Bueno, Iron Maiden, un nombre.
¿El nombre? Sí, ¿eh?
Con esta musiquita de fondo.
Claro.
Por la vida. Yo los entiendo. Bueno.
Oye, ¿de qué trata esta investigación? Porque la investigación como tal existe.
Sí, hay una investigación que nos demuestra que puede que tengamos cara de cómo nos llamamos. O sea, que yo tengo cara de Jorge, según esta investigación. Aunque habría que dudarlo, porque la gente se suele confundir y me llama de muchas maneras. Sobre todo Óscar, me suelen llamar, no sé por qué, más que Jorge.
A mí, Carlos.
Sí, pues mira, pero a lo mejor, según esta investigación, tú tienes cara de Ángel. Bueno, la investigación ha sido muy curiosa, pero seria, ¿eh? Es seria porque ha sido publicada en una revista de psicología muy importante. Y ha consistido en coger a varios voluntarios, a centenares de voluntarios en Francia, en Israel, y someterles a una prueba muy sencilla. Consistía en poner una lista de nombres aleatorios, tanto franceses como israelíes, y una serie de fotografías, y los voluntarios tenían que identificar qué fotografía correspondía a cada uno de los nombres. Adivinaron entre el 25 y el 40% de los casos, que esto es mucho, aunque es menos de la mitad, pero es mucho, porque simplemente por azar tendrían que haber adivinado entre un 15 y un 20%. Es decir, que algunas de las personas adivinaban el doble de lo que se espera adivinar ese tipo de trucos por azar. Y los psicólogos no saben explicar muy bien por qué, pero parece que tienen algunas teorías que quisieran demostrar que nuestra cara está de alguna manera afectada por el nombre que nos ponen. Hay un truco que además se publicó hace tiempo también en una otra revista científica, y es que parece ser que si nos dicen la palabra, el nombre Bob o el nombre Tim, piensa en alguien que se llame Bob. Tendemos a pensar en alguien con la cara redonda, regordete, alguien que se llame Tim. Tendemos a pensar en alguien finito, con la cara muy estirada.
Seguramente, porque a lo mejor hasta lo tienes por alguien famoso, identificado.
Claro, y entonces estos sesgos culturales que se van transmitiendo de generación en generación, de siglo en siglo, al final afectan también a cómo nosotros nos comportamos con nuestra imagen. Si yo me llamo Bob, y culturalmente Bob está adscrito a una cara redonda, pues a lo mejor me peino de una manera que marque esas facciones más o menos y termino cayendo en el mismo sesgo cultural. Esto es lo que opinan los psicólogos, lo cual demostraría, de alguna manera, que el nombre que nos ponen nuestros padres, aunque sea de manera muy pequeñita, afecta a nuestro destino, o por lo menos a la imagen que elegimos para ir por el mundo.
Cuanto menos es curioso el informe.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora vamos a hablar, ¿cómo decirlo? Iba a decir de ciencia más científica, digamos que de ciencia de verdad.
Sí, la otra.
Lo de antes, bueno, podemos dejarlo de aquella manera, ¿no?
Journal of Personality and Social Psychology.
Hombre,
lo ha publicado,
hombre,
en el moco de pavo, ¿eh?
Si es el Journal of Personality, apague, vámonos.
Todos los días lo leemos.
Escuchad esto. Un equipo internacional ha hallado en Canadá la evidencia de vida más antigua de la Tierra. Ha encontrado fósiles de hace 3.770 millones de años. Sí, sí. Jorge, este descubrimiento podría cambiar nuestra forma de comprender cómo se formó la vida.
Nos puede dar
pistas. ¿Cuál era lo anterior?
Claro. Hasta entonces, hasta ahora, más de 3.000 millones de años era difícil haber encontrado un fósil. Una evidencia petrificada de la existencia de vida. Esto, bueno, alarga bastante la presencia de la vida en la Tierra y nos demuestra que la vida surgió en nuestro planeta pues muy poquito después de que el mismísimo planeta se formase. De hecho, hace 3.770 millones de años, 3.800 millones de años, el planeta Tierra no era ni mucho menos como es ahora. La corteza terrestre se estaba formando todavía. el suelo que pisamos no era un suelo sólido todavía, era todavía una especie de bola de magma, casi como una plastelina, muy caliente, rodeado de agua hirviente, con mucho azufre, con mucho hierro, era muy inhóspito. Y aún así, ya en aquella época, existían estos restos de vida bacteriana.
Te iba a preguntar, ¿qué restos? ¿Qué es lo que se ha hallado exactamente?
Mira, lo que se ha hallado es la huella que ha dejado una serie de bacterias en las rocas de la época. En concreto en rocas que hay en Canadá, en un lugar de Canadá, donde se sabe que existen las huellas, las rocas más antiguas, más primitivas del planeta Tierra. Bueno, la huella que dejaron estas bacterias al pasar por estas rocas, al interactuar por estas rocas, las bacterias en su proceso de vida, pues oxidan el entorno, consumen oxígeno, generan una serie, metabolizan los elementos del entorno y, pues como todos, cuando comemos algo lo excretamos, pues ellos también metabolizan y generan un impacto en el ambiente que les rodea. En concreto, en este caso lo que hacen es generar una sustancia que se llama hematita, una sustancia que se acumula en las rocas y que allá donde está esta sustancia es síntoma, puede ser síntoma, de que allí hubo vida, que hubo vida bacteriana. Por eso, por ejemplo, esto es una de las cosas que se buscan en Marte. Las investigaciones que van a Marte buscan precisamente estos restos de hematita organizados de manera que pudieran demostrar que existió vida allí o que pueda seguir existiendo. Esta hematita es de hace unos 3.770 millones de años y, por lo tanto, es la huella fosilizada más antigua de vida que jamás hemos encontrado.
Seguimos hablando de rocas.
Venga, muy bien.
Verás. Otro estudio estadounidense ha creado un catálogo de 208 minerales nuevos surgidos por la mano del hombre. Lo que la naturaleza habría tardado en crear millones de años, el ser humano lo ha hecho solo en siglos. Javier García Guinea es geólogo, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta, para alguien que sabe de esto, lo justo. ¿Un mineral lo puede haber creado un hombre?
Bueno, es que, vamos a ver, si estoy hablando con chicos de 15 años, tengo que decirles, por geología de bachillerato, que es un sólido, natural, terrestre, por ejemplo, inorgánico, con composición química definida y estructura cristalina definida. Es decir, la palabra artificial no aparece en la definición. Uh-huh. Ahora, evidentemente es una definición, digamos, simple para el gran público. Si entramos ya en detalles, pues bueno, en lugar de sólido hay mercurio líquido, en lugar de terrestre también hay en la Luna, hay orgánicos también, con composiciones químicas, digamos, de series isomorfas, de columbita tantalita, el coltán, o estructuras cristalinas con defectos. Es decir, la definición no es muy, muy potente. Y claro, la parte natural antropogénica tiene que ser natural, evidentemente.
Claro, claro.
Lo que ocurre es que ahora, por lo visto, estamos con lo del antropogénico, ¿sí?
Ya. Anda que, si supieran los chavales y muchos de nosotros de dónde sale y cómo sacan el coltán, pues, eso es otro debate.
Eso es muy humano también, sí. Sin duda, sí. Bueno, don Javier, lo que está hablando, efectivamente, usted ha mencionado la palabra antropogénesis, sí. Esa, la capacidad que tiene el ser humano de afectar a su entorno, que eso está muy de moda. Estos minerales realmente no es que hayan sido fabricados en un laboratorio, sino que son producto de la presencia de artefactos que el ser humano deposita o de acciones que el ser humano realiza y que en combinación con la naturaleza genera estructuras diferentes, ¿no?
Sí, bueno, lo que quiero decir es que ahora mismo, si hay 5.000 minerales, por decir algo, evidentemente yo creo que somos capaces de hacerlos todos, ¿no? De fabricarlos, uh-huh, intencionalmente. Uh-huh. Entonces, la Asociación Internacional de Mineralogía, bueno, desde hace tiempo empieza a decir que, claro, que aparecen cosas ahí que el hombre no tenía la intención de hacerlo, pero lo han hecho. Entonces hacen una clasificación, yo que sé, alteraciones en escombreras mineras del siglo XVIII, alteraciones en paredes de túneles, en aguas mineras, en escorias, es decir, unos sitios excelentes para que crezcan minerales. Dice, bueno, y es que el hombre no ha querido, pero ha hecho un agujero, ha hecho una mina y ha puesto unas condiciones, ¿no? Y entonces, claro, aprovecha esas condiciones en tuberías geotermales o en artefactos arqueológicos. Entonces, el hombre ha hecho cosas sin querer. Uh-huh. Lo del sin querer es muy importante. Uh-huh. Y entonces, pues, bien, pues ocurre, ¿no? Yo qué sé, hay cosas que no queremos. Hay una que se me está ocurriendo, por ejemplo, el estaño. El estaño aparece en la naturaleza como óxido de estaño casiterita, que es un mineral resistente, y aparece combinado en silicatos y con cosas. Es decir, el estaño no es nada fácil verlo pues en una moneda, en fin.
Y sin embargo, es fundamental.
Sí, bueno.
Lo hemos hecho fundamental.
Sí. Entonces, claro, en nuestro mundo el estaño está en todas las soldaduras, en todos los sitios. Ahora, ¿esto es que le falta el estaño para ser un bicho raro? Pues hombre, que le echen agua del grifo, es decir, cloro. Claro. En el momento que le has echado cloro al estaño, pues ya has hecho un cloruro estaño, que es la cosa más rara del mundo, ¿no?
Javier, te regalo una pregunta para el examen de los chavales, que esta sí que sería buena. ¿Es bueno o es malo que el hombre origineo provoque minerales?
Bueno, yo no lo veo ni bueno ni malo. Es como, quizás sería un poco retorcido decir, bueno, y es bueno que el hombre recubra toda la corteza terrestre de plásticos y de guarreriatos. Pues hombre, pues no, en fin, no suena bonito, ¿no? No suena bonito porque, claro, estas cosas que estamos hablando, tuberías geotermales, mineras, restos mineros, que son sitios que estamos ahora diciendo de dónde aparecen, pues hombre, es que son escombreras mineras, es que son vertidos, ¿no? O son acumulaciones de elementos pesados donde ha habido mucho plomo, mucho talio, mucho tal. Y entonces, pues no gusta esas aguas ácidas y estas cosas, ¿no?
Ahora, bueno, un impacto mucho mayor. Claro, lo que pasa, Javier, es que algunos de estos ejemplos que hemos conocido, estos 208 nuevos minerales, son realmente anecdóticos. Bueno, o sea, cuentan el caso de la calclacita, un mineral que apareció en las vitrinas del Museo de Historia Natural de Bruselas por interacción de las resinas de la madera de roble de la vitrina con minerales acético, que estaban ahí expuestos, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, pero es que en este caso volvemos a lo mismo. Está muy bien meter un roble en una vitrina, pero si se te cae el agua con el cloro, pues ya tienes un cloruro de ácido acético, ¿no? Que es lo raro. Entonces, la madera, hay que decir, los robles en concreto, que si las miras al microscopio electrónico, tienen calcio dentro, calcita natural. Solamente le falta un poquito de cloro, es decir, del agua del grifo, para que se te forme esa cosa tan natural cuando hace semejante cosa, meter una madera de roble en una vitrina y que luego hay una gotera o una fuga de cloro. O sea, ahí está la rareza del hombre, ¿no? La calclacita, o sea, el mecanismo químico es muy sencillito. La cosa rara es lo que ha hecho el hombre, ¿no?
Claro. Don Javier García Vinuesa, geólogo e investigador del CSIC, en el Museo de Ciencias, gracias por la asesoría.
Bueno, muchas gracias.
Chao, profesor.
Un saludo. Encantado.
Bueno, George.
Pues es apasionante y además fíjate que todos somos mineral en el fondo, ¿eh? Estamos llenos de fibra, tenemos...
¿No era agua?
No, agua también, pero fíjate, nuestros dientes, nuestros huesos, el carbonato cálcico, la cantidad de minerales que depositamos, por ejemplo, cuando nos morimos. Y que eso también forma parte de la estructura geológica del planeta. Y de hecho, los rastros que dejan estos minerales es lo que permite luego a los paleontólogos desenterrar en una excavación y determinar la edad de un yacimiento en Atapuerca, por ejemplo.
Fíjate, lo que van a descubrir cuando nos
minerales también, bueno... ¿Qué quedará? ¿Qué quedará de nosotros cuando nos investiguen?
Cuando hayamos muerto. Bueno. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Hasta otra.
¿Sabes de qué están hechos tu tablet y tu móvil? En gran parte están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Un estudio asegura que nuestro nombre influye en nuestro aspecto físico. Y estáis hablando de nombres curiosos, Nek.
Nos cuenta Eduardo, estuve en Bolivia en una ONG y no os imagináis los nombres. Kales y Aragón, Goku, y los ponen de verdad en el registro. Alberto pregunta, ¿en serio hay unos padres que han llamado a sus hijos Iron Maiden? Esos padres son gente con criterio, claro que sí. Dice Nuria, pues van a tener razón los padres que dicen que no ponen el nombre a sus hijos hasta que les vean la cara, si al final todo está probado. Nos dice Gabri, yo tengo un amigo llamado Juan Cara Manzano, anda, que ya le vale también, y no se parece a Manzano.
Es el apellido, no el nombre, es el apellido.
Sí. Porque volviste si
te vas a ir. Oye, tenemos que mandar un saludito a unos oyentes muy especiales.
Oyentes especiales y que nos oyen a diario, ¿eh? A las hermanitas de los desamparados en Aranda de Duero en Burgos y al capellán a don Manuel, que nos escuchan todas las tardes con
Creo que se lo pasan pipa.
Sí, eso dicen, que es que se lo pasan muy bien.
Cuando nos ponemos serios, ¿eh? Y cuando nos ponemos sociales...
Cuando se nos va.
Pero cuando se nos va la pinza, pues eso. Pero mira, las hermanitas de los desamparados se ríen.
Bueno, pues qué está bien, ¿no? Pues es el objetivo al final.
Un saludo de verdad muy cariñoso, un beso muy fuerte y a don Manuel un abrazo. Gracias por escucharnos, ¿eh? Las estrellas de Big Bang Theory se han bajado el sueldo para compartirlo con otros compañeros que cobran menos.
Hay también diferencias salariales. Los actores que interpretan a Sheldon, Leonard, Penny, Howard y Currapalí cobran $1,000,000 por capítulo. Y Amy y Bernadette solo 200,000. Es una diferencia brutal, solo. Bueno, solo teniendo en cuenta lo que cobran el resto, ¿no? Para que no sea tal, los compañeros han decidido reducirlo de tal forma que estas dos actrices van a cobrar a partir de ahora $450,000 por capítulo. Sigue habiendo diferencia, pero ya no tanta, y más teniendo en cuenta que todos prácticamente tienen el mismo peso en la trama.
Hombre, no.
Más o menos, sí.
Sheldon y Penny por encima de los demás.
Mucho, pero Amy...
Mucho. Penny cobra poco.
Bueno,
solo $1,000,000 por capítulo.
Pues teniendo en cuenta que cada temporada tiene como 25 capítulos, sería una pasta.
Pero literal.
Brutal. Bueno, las actrices están negociando con la productora y los cambios afectarán ya la temporada 11 y 12.
Recuerda, en Twitter, mensajes en @expositocope, en Facebook, en La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Enseguida el tiempo de análisis. Ya están por aquí Pablo Iglesias y Julio César Herrera.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Entramos en el análisis. Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Estoy tremendo.
Me alegro, para comerte, ¿no?
Enorme saco.
Correcto. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Hola, Pablo. Fenomenal.
Oye, chicos, una noticia, luego vamos al tema este patrio de asuntos tan importantes que nos ocupan, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Suecia, país asociado a la OTAN, aunque no forma parte como tal de la estructura de la alianza, Suecia restablece la mili. La mili obligatoria. Lo curioso es que lo abolieron hace 7 años. Bueno, pues ya rectifican. Lo aprueba el gobierno, pero con prácticamente todo el Parlamento a favor. ¿Por qué? Por dos razones. No hay soldados, no se apuntan. Y la segunda, porque están muy preocupados con la seguridad en su entorno y en referencia a Rusia. Me llama la atención la noticia. ¿Cómo lo veis, Julius?
Sí, parece razonable la decisión y además tampoco parece que provoque distensiones dentro del gobierno sueco y del Parlamento, porque efectivamente es práctica la unanimidad o el apoyo de la oposición con esos dos criterios que estabas avanzando, la falta de soldados y las tensiones que vienen o que tienen la sensación de que se vienen produciendo y aumentando en los últimos años con Rusia. Bien es cierto que de las plazas que van a no a ofertar, sino, bueno, pues van a llamar a filas a 4.000 personas, pero solamente son 1.500 los chavales que se van a tener que incorporar al servicio militar, porque es que llamativamente la diferencia entre...
Al año, ¿eh?
Sí, claro, pero decía yo que el punto es que la diferencia entre esas 1.500 y las 4.000, es decir, las 2.500 restantes, ya están satisfechas con voluntarios. Luego, bueno, pues oye, pues de todo Suecia que llamen a filas a 1.500 cada año, bueno, pues parece que la decisión es razonable por las razones que se estaban esgrimiendo y en cualquier caso tampoco parece que vayan a tener mucho problema para satisfacer las necesidades que tiene el Estado.
Pablo.
Ojo, porque a partir del año 2023 lo que necesitan son 8.000 soldados. Entonces, ahora de momento son 1.500, pero vete tú a saber dentro de unos años lo que hay que hacer. Yo me echaría a temblar y casi tiemblo. Porque...
¿Te llaman a ti o qué?
No, es que yo no hice la mili.
Yo tampoco.
Yo no hice la mili y me libré por los pelos. Entonces, no sé si ahora, si esto pasa en España, nos llamarían a otros muchos o evidentemente pues a la gente más joven que está en edad de hacer el servicio militar, sí que la podrían llamar. Primero os voy a contar un chascarrillo. Y es que yo en los últimos años, sabéis que el servicio militar se suprimió en España porque lo eliminó el gobierno de José María Aznar. Fue una promesa electoral de su primera legislatura y cumplió con ella. Y bueno, pues desde el año 90 y pico, si no recuerdo mal, ya no hay servicio militar en España, porque yo me libré justo por aquellas fechas. Ahora, en los últimos años, hablando en serio con algunos dirigentes del gobierno que están ahora y del Partido Popular, a mí ha habido alguno que me ha comentado en alguna ocasión, y me lo he tomado a guasa, pero luego lo piensas a lo mejor va en serio, alguno me ha comentado alguna vez vez que con un servicio militar en España a lo mejor no tendríamos algunos problemas que tenemos. Por ejemplo, el tema Cataluña. Hay gente que considera que con un servicio militar obligatorio, que tú tuvieras tu adiestramiento, tú estuvieras en el ejército unos meses, etcétera, a lo mejor el independentismo no había crecido tanto. Yo tengo mis dudas.
A mí me lo han comentado, no solo de los últimos tiempos, sino de un montón de partidos políticos, por otras muchas cuestiones, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones sociológicas, que es distinto y a lo mejor son más de fondo, ¿no?
Pero bueno, de educación, también, de maduración, de formación. Y por apuntar otro detalle, yo sí me quedo de todo esto, aparte de la broma de si nos puede tocar a nosotros o tal, lo que veo en el trasfondo de la decisión de Suecia son medidas económicas, realmente.
Aparte de
política de geoestrategia de defensa, pero también económicas. Si hubiera gente que se apunta en número suficiente al ejército, no necesitarían esos voluntarios. Aquí no, en España
le iba a costar más, ¿eh?
Exacto, ahí voy. Aquí en España no tenemos ese problema. Hay gente suficiente que de momento se apunta. Es más, se podría apuntar más gente. El problema es que a lo mejor no lo puedes pagar. Vivimos en una época de recortes presupuestarios, saliendo de la crisis, pero el Estado tiene que seguir recortando y a lo mejor puede haber alguien dentro de unos años que se plantee que con un ejército más delgado y con voluntarios se pueden cuadrar mejor las cuentas.
Julius.
No podría cometer el ejército un error más grave que llamarme a mí a filas. Se estarían arrepintiendo el resto de lo que queda. Pero en cualquier caso, Suecia conviene no olvidar que no forma parte de la Alianza Atlántica. Es un país asociado, pero no forma parte de la Alianza Atlántica. Luego, bueno, pues oye, prepararse para tiempos malos no está mal, no me parece que sea nada cuestionable ni criticable respecto a que, bueno, sí, es verdad que el servicio militar sirve para forjar algunos valores que en cualquier caso yo creo que también se pueden forjar sin necesidad de prestarlo.
Oye, vamos a otro asunto también internacional, aunque internacional por el protagonista, pero no, nos repercute a todos. Me refiero al tema del Parlamento Europeo. Escuchad lo que ha dicho un tal Janusz Korwin-Mikke. Este pollo es polaco, dicen que es de extrema derecha, pues es imbécil. Pero bueno, más allá de eso, no pertenece a ningún partido político en concreto. Y el amigo Janusz ha dicho esto.
And of course women must earn less than men.
Por supuesto, las mujeres deben ganar menos que los hombres, porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes y deben ganar menos. Eso es todo.
Ahora, lo del más pequeñas ya es espectacular. Bueno, le ha respondido la...
No ha visto a las ocas, precisamente, ¿no?
Le ha respondido la eurodiputada socialista, en este caso española, Irache García.
Según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted.
Pues ha hecho muy bien la pobre. Menudo pajarraco, Pablo.
Menudo mendruco, ¿no? Mendrugo, ¿qué dirías tú? A ver, en primer lugar, creo que tenemos que estar orgullosos de tener a muchas eurodiputadas españolas de varios partidos en el Parlamento Europeo y que encima una de ellas, Irache García, ya ha sido la que ha puesto en su sitio a este eurodiputado polaco. Que, por otro lado, punto número dos, creo que tenemos que subrayar que este polaco no representa a ningún polaco. Se representa a sí mismo y casi ni eso. Con lo cual...
Se supone que lo han votado, ¿no?
Sí, lo habrán votado, pero que se representa allí en el Parlamento Europeo y a cuatro más.
Ya.
Con esto quiero decir que no generalicemos en que todos los polacos, que alguien puede ir rápidamente a pensar que todos los polacos piensan esto.
Eso.
No, nadie de momento, pero puede pensarlo, decirlo a alguien, y que algunos partidos defienden tales cosas. Me da igual si es derecha, si es izquierda, de extrema tal o extrema pascual. Me da igual. No se representa a nadie y lo que ha dicho es una auténtica barbaridad. Ahora, yo me he alegrado cuando os he escuchado antes comentar que el Parlamento Europeo ya ha abierto una investigación para ver si le puede meter algún tipo de sanción a este eurodiputado y he pensado incluso algo más allá. Qué lástima que en Europa dijimos no en varios países, se votó en contra de la Constitución Europea, aquella famosa, ¿recordáis? Que se votó en España con un referéndum, en otros muchos países se tumbó y al final quedó paralizada porque esas declaraciones serían inconstitucionales en la Constitución Europea que no llegó a aprobar.
Se supone que lo deben ser de la Constitución polaca, ¿no?
También.
Si no estaría en la Unión Europea, pero bueno, yo qué sé, es igual, es una locura. Julio.
Tres cosas. La primera, es un comentario aislado y tiene el recorrido que tiene. No creo que tampoco haya que montar un escándalo por el asunto. Dos, este tipo lo hace en su legítimo derecho a la libertad de expresión, pero bueno, no hay libertad sin responsabilidad, son las dos eso, es la cara y la cruz de la moneda, y ahora lo que le toca es asumir la suya, la reprobación por atentar contra un principio fundamental, que es el de la igualdad y el de la no discriminación por razones de sexo. Y este señor lo ha hecho en una sede parlamentaria, además en la Eurocámara, y yo creo que ahora debe aguantar las consecuencias y soportar las consecuencias que eso tenga, que necesariamente creo que las debe tener, ya que él ha tenido la libertad de decir lo que le ha venido en gana, soberana estupidez. Bueno, pues entonces ahora que apechugue con ello. Y la tercera, creo que no es preocupante tanto su intervención. Es verdad que tú lo decías al inicio, en la apertura del programa a las 4. Creo que lo es en tanto que representante público y que, ojo, ha sido votado. Me parece que lo realmente relevante no son sus declaraciones, sobre todo, sino las de aquellos que están detrás, aquellos que le dieron el voto. Pero, ojo, lo es y es así, porque no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones. Es decir, claro, no es que se le haya ido la cabeza o se haya dado un golpe. Este tipo, para llegar a donde
que
está...
Que no decimos que no hubiera que dárselo.
Esta es otra... Debate. No, claro, quiero decir, sí, pero esto es... Sí, está bien.
Correcto.
No, es que me los pones rojos todos delante y yo voy y entro. Pero este hombre llega a donde está por haber hecho este tipo de discurso, por cierto, en este caso sexista, pero tiene tradición de discursos racistas, xenófobos, es decir, no es la primera vez, y con todo y con eso ha recibido votos y está en la Eurocámara. Creo que lo preocupante, si es que podría preocupar, claro, no es su intervención, sino todos los que están detrás, que no les ha parecido mal.
Es que, no, al contrario, les parece muy bien. Es que a donde yo voy, sí, es que este sujeto, o el Nigel Farage, que es igual, pero del Reino Unido, sí, o Marine Le Pen, que también andaba por allí, o los ultras del otro lado, etcétera, 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 no aparecen por generación espontánea.
A esta gente
les votan. Y hay un montón de gente que tiene discursos xenófobos, discursos dictatoriales, discursos de ultraizquierda, discursos de ultraderecha, y que estoy convencido piensan que la mujer es inferior y que tendría que cobrar menos. Ese es el problema de Europa. No estos tíos, es mi opinión.
Ese problema y otro problema más. También hay eurodiputados proterroristas que han utilizado el Parlamento a lo largo de la historia.
¿Ultras de los dos lados?
Exacto. Han utilizado el Parlamento Europeo a lo largo de los últimos años y de las últimas décadas precisamente para hacer promoción de sus barbaridades. Y ahí creo que también tenemos que asumir nuestra responsabilidad y recordar que los españoles hemos tenido eurodiputados que estaban sustentados por 180.000 votos en el País Vasco, pero que esos 180.000 votos hacía que se defendieran las ideas de los terroristas en el Parlamento Europeo. Y cuando no estaban los terroristas defendiéndolas allí, había otros eurodiputados nacionalistas que amparaban que Otegi u otra gente fuera allí a defender esas ideas. Y de eso también nos tenemos que escandalizar y condenarlo, igual que lo hemos condenado en su último momento. Y este señor pues va en la misma línea en otras ideas, pero en la misma línea de decir barbaridades. Ya está.
Creo en cualquier caso que hay una salvedad pequeña entre el ejemplo que acabas de poner y el otro del que estábamos hablando. En el caso de los eurodiputados simpatizantes con el terrorismo etarra, proceden de votantes de una región muy concreta.
Y de un partido legal, Manquete Pese.
Sí, pero estamos hablando, sí, pero no de un partido de ámbito nacional. En el caso de la formación a la que pertenece...
Pero al Parlamento Europeo, al Parlamento Europeo se vota en listas nacionales, ¿eh?
Sí, pero quiero decir, el ámbito de donde proceden los votos está muy localizado en el caso español. En el caso polaco, estamos hablando de un partido de ámbito nacional. Es verdad que el procedimiento para la elección de los eurodiputados es el que estáis diciendo, pero en el caso de los polacos, este tipo viene representando a todo el país con votos de todo el país. En el caso de aquellos que simpatizan con el terrorismo etarra, la mayor parte de los votos proceden de una región muy concreta. No es, creo, significativo y, desde luego, representativo de una sensibilidad nacional.
No, pero terminamos. Julio César, al final lo que tú dices precisamente puede ser incluso más grave. O sea, precisamente porque esté concentrado en una región muy concreta, como hemos visto también durante años aquí en España, en esa región concreta te pueden imponer leyes, te pueden imponer políticas sociales y un montón de cosas, que es lo que les ha hecho fuerte durante muchos años, ¿eh?
En eso tienes razón. Desde esa perspectiva estoy de acuerdo.
Bueno, cambiamos de tercio, chicos. Vale. Yo no sé si estáis siguiendo, yo reconozco que ya lo que me faltaba, ¿eh? Desde el cariño y con todo el respeto. Yo no sé si hay algo equiparable al caso Watergate o al Irangate, aquel famoso, etcétera, con lo del actual presidente de Murcia. de verdad. Yo, cuando uno ve los periódicos, ve los informativos, entra en las webs durante toda la mañana y ves a toda página, Ciudadanos rompe con el presidente de Moody, dices, uy, ¿qué habrá pasado, macho? Nixon otra vez, los espías, hemos mandado helicópteros a Teherán. No, no, es que Ciudadanos rompe por un caso en el que está imputado el presidente de Murcia. Desde el cariño y con el respeto a los murcianos, faltaría más, a mí me da que nos estamos pasando. Pero bueno, igual soy yo que estoy muy raro últimamente. Murcia tiene en su asamblea el PP 22 escaños, PSOE, Podemos y Ciudadanos, los tres juntos, 23. Bueno, pues Ciudadanos ha roto y todo indica que va a haber moción de censura, etcétera, etcétera, por el famoso caso auditorio. Vamos a escuchar a Miguel Sánchez Murcia, que nos ha visto en otra. Es el portavoz de Ciudadanos allí, en Murcia.
No se descarta nada. Nos vamos a sentar esta misma tarde, ponemos en vía las negociaciones con la segunda fuerza más votada y vamos a buscar una solución para este problema gravísimo. No descartamos absolutamente nada.
Correcto. Y ahora Noelia Arroyo, que es la portavoz del Gobierno de Murcia.
¿Por qué? Lo que vale en otros territorios de España no vale en la región de Murcia.
¿Cómo lo veis, Pablo?
Para mí, postureo total. O sea, creo que Ciudadanos está exagerando de forma tremendista para tratar de sacar un rédito político que no sé si va a sacar más en Murcia o a nivel nacional. En primer lugar, me cuesta creer que vaya a presentar una moción de censura. Primero, porque una moción de censura no es para expulsar a un presidente. Presentas la moción de censura y te cargas en Murcia a Pedro Antonio Sánchez. Sí, haces eso. Pero en la misma votación estás proponiendo como alternativa a un nuevo presidente. Eso significa que Ciudadanos va a votar al Partido Socialista para que haya un gobierno en Murcia del Partido Socialista y de Podemos. Me cuesta creerlo, que Ciudadanos, que se ha negado a eso en toda España y a nivel nacional también, de repente ahora vaya a hacer eso. Entonces, creo que lo que tiene que hacer Albert Rivera es aclarar las cosas, si él realmente está en esa postura y va a ir de verdad hasta el final o no, porque me da la sensación de que esto es postureo exclusivamente para tratar de disimular el apoyo que el Ciudadanos le ha dado al Partido Popular desde el mes de agosto y que ha hecho presidente del gobierno a Mariano Rajoy, y ahora le viene muy bien precisamente para disimular ese apoyo y que parezca que no está en la muleta del gobierno de Rajoy como todos queremos.
Julius,
yo creo que el problema lo tienen las dos formaciones. Al principio de todo esto, y cuando Ciudadanos intentó liderar o abanderar la causa de la lucha contra la corrupción, por lo menos desde el ámbito político, yo creo que en su momento hubo un problema en la definición. En ningún momento, que a mí me conste, se acotó qué se entiende por corrupción política. Se daba por sentado que todo el mundo suponía que era corrupción política porque los casos que estábamos viendo en los medios de comunicación eran más o menos similares en cuanto a qué era lo que había ocurrido. Qué comportamientos estaban incluidos en la definición de corrupción política no está acotado. Con lo que un político que tenga que rendir cuentas a la justicia, pues ya parecía suficiente. Sin embargo, no lo es. Hay veces en que hay políticos que tienen que rendir cuentas ante la justicia, pero no por una cuestión de corrupción política. Puede haber cuestiones de carácter administrativo que no necesariamente son corrupción ni corruptelas. En segundo lugar, si a esa falta de definición de qué se entendía por corrupción política y que fue lo que abanderó Ciudadanos, se suman las declaraciones que en su momento hizo el presidente de Murcia, y es que dimitiría si estaba imputado sin aclarar por una cuestión exclusiva de corrupción política y entendiendo qué era corrupción política, en aquella declaración de que si estaba imputado dimitiría, él mismo ya delimitó su margen de actuación. Si ahora él considera que esto es una cuestión de carácter administrativo, probablemente tuvo que decirlo antes, porque si no da la sensación de que lo que está haciendo es buscar alguna justificación para no quitarse de en medio.
Ya, pero
¿y ahora qué pasa?
No, termina, Julio, termina.
Muy rápido. Ahora, ¿qué pasa? Que el presidente intenta defender que no es por corrupción, aunque no lo matizó en su momento. ¿Y qué le pasa a Ciudadanos? Que se esfuerza denodadamente en justificar que sí es corrupción política y no es una cuestión administrativa, porque si tuviera que reconocer, o si reconociera que es una cuestión administrativa, se le cae su discurso, porque sería excesiva la petición de Ciudadanos por una cuestión de carácter administrativo.
Es que, ¿qué ibas a decir, Pablo?
Sí, es que hay un elemento más. Es que la petición o la exigencia de dimisión de Ciudadanos es precipitada, porque se produce apenas 4 días antes de que Pedro Antonio Sánchez vaya a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el próximo lunes, porque efectivamente le han llamado a declarar, está investigado, es un tema de un administrativo del ayuntamiento cuando él era alcalde, no presidente de Murcia, ni siquiera consejero, hace ya muchos años, y es una cuestión administrativa. Entonces, yo entendería que Ciudadanos el martes que viene o la semana siguiente presidente saliera en tromba y dijera, mira, el presidente Murcia ha declarado en el tribunal.
También depende de lo que diga el juez, pues igual declara y dice, se acaba aquí la cosa.
Ahí voy. Es que lo más probable es que Pedro Antonio Sánchez declare la semana que viene y el juez diga, archivado, punto pelota. No es la primera denuncia que ha tenido Pedro Antonio Sánchez, me conozco unas cuantas por asuntos que también tenía en Puerto Lumbreras cuando era el alcalde y bastante más escandalosos que este, en los que había ventas, compras y reformas de pisos de la familia. Y este no es el caso. Y en todos esos que yo pensaba que alguno le iba a salpicar de verdad, todos fueron archivados, todos. Entonces, todo hace pensar que ahora va a pasar exactamente lo mismo. Y si no pasa lo mismo, entonces tú, ciudadano, sales dentro de una semana o dentro de dos con la fuerza real e iremos seguramente todos los periodistas y todos los españoles detrás diciendo, es que ahora Ciudadanos sí que tiene razón. Pero ahora, 4 días antes de esa declaración, creo que no hay motivo.
Postureo, dices tú.
Sí, postureo total. Y precipitación para tratar de sacar tajada y disimular lo que os decía antes. El que no, es que no somos tan del PP o tan amigos del PP como parece. Vale, pues muy bien, eso es postureo. Pero dejadme contar solamente una cosita más. Le están pidiendo la dimisión a Pedro Antonio Sánchez. Pedro Antonio no va a dimitir. No va a dimitir. Es que él ya ha pasado por esto unas cuantas veces. En el año 2014, en enero de 2014, Ramón Luis Valcárcel, anterior presidente de Murcia, se marchaba. Le iba a dejar el cargo a él, le iba a nombrar su sucesor a dedo. Fue un proceso democrático, pero en realidad fue a dedo dentro del partido. Y en aquel momento Pedro Antonio Sánchez estaba imputado y se quedó sin ser presidente. Es más, tuvo que esperar un montón de meses para poder ser el candidato del Partido Popular. Entonces, todo esto se lo conoce. No dimitió entonces, que lo tenía más complicado, y ahora, siendo presidente de Murcia, no solamente no va a dimitir él, sino que Rajoy no lo permite.
Os pido un comentario breve, si es posible, que estamos ya chungaleris. Artur Mas, discurso independentista en Oxford. Un par de entrecomillados. En vez de aprender de la inspiración del Reino Unido, Rajoy niega el derecho a decidir en Cataluña. Y otro, Rajoy, comillas, utiliza los tribunales y las cloacas del Estado con confidentes pagados con dinero público en contra de los políticos soberanistas. Cierro las comillas. En Oxford, que se sepa, no ha dicho nada del Palau, del 3%, de su padre el Puyolone, del hijo del Puyolone, que era el delfín de Artur Mas, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno. Julius.
En comunicación política a esto se le llama diplomacia pública, que es conseguir influencia internacional y que es en lo que están desde hace bastante tiempo, y la maquinaria la verdad es que les funciona muy bien.
¿Tú crees que le funciona muy bien?
Sí, les funciona. Sí, sí, sí.
¿Dentro o fuera de España?
No, fuera, dice.
No, el conseguir foros fuera donde poder hacer los discursos, sí.
Dime una foto de un político mundial con uno de estos.
No, pero no necesariamente hay que esperar algo a ese nivel. Quiero decir, la intervención en Oxford, las intervenciones que puedan hacer ante medios de comunicación internacionales, las intervenciones más o menos exitosas que pudieron tener en Bruselas, las intervenciones del que es embajador, pon comillas, de exteriores, ante la BBC, aunque luego le hayan dado por todos los sitios. El hecho de conseguir y de gestionar ese tipo de intervenciones internacionales es importante para la causa. Otra cosa es que después los resultados sean manifiestamente mejorables. Entonces, bueno, pues yo constato eso, más allá de las intervenciones que haga y los contenidos, que tampoco resultan muy extraños, y que desde fuera lo que hacen es simplemente apuntalar un discurso que le resulta favorable. Ahora, el hecho de que dé una intervención en Oxford, más allá de eso, tampoco es que sea cosa de otro mundo. En Oxford te pueden invitar, y si no te invitan, también puedes conseguir. Se trata de pagar. Ya sé, yo sé bien de qué hablo y cómo se hacen estas cosas.
Gracias por la información.
Será por dinero. Terminamos, Pablo.
Para eso sí que tiene dinero la Generalitat de Cataluña. No, para mí es un delirio, es una prueba más del delirio en el que están los independentistas catalanes, en concreto los que están al frente de la Generalitat. Y es tal delirio que yo, fíjate, casi invitaría a la Fiscalía, que estaba animada últimamente a emprender acciones, pues por lo menos a que estudie si esa acusación del uso de fondos y pagar confidentes y tal por el proceso catalán por parte del Estado, pues a lo mejor la Fiscalía puede iniciar alguna actuación.
La semana que viene, como dirían los del Palau, me parece que nos vamos a divertir con todo este tema. Pablo, Julius, que gracias.
Un placer.
Otro grande.
Chao, chao.
Chao, chao.
Las palabras de ese eurodiputado polaco diciendo que las mujeres tienen que cobrar menos porque son menos inteligentes, son más pequeñas, también ha dicho, están dando que hablar en las redes. Mecane.
Nos dice un oyente, parece mentira que haya gente que diga eso, pero más sorprendente aún es que haya gente que le vote. Más mensajes. Viendo a este, a Marine Le Pen, a los populistas de Podemos, está claro que el proyecto de la Unión Europea tiene un problema. Y hay otro mensaje. La respuesta de la eurodiputada española ha sido muy acertada, pero como mujer me entristece que aún haya que contestar a estas provocaciones.
El primer ministro de Canadá, Trudeau, triunfa en las redes con una foto de cuando era chaval.
Ay, es que aparece sin camiseta, con diferentes looks, pelo largo, pelo corto y siempre manteniendo el atractivo. Se tiene que estar acostumbrando el político a estas cosas porque...
Ya tenía 16 años el tío.
Ya bueno, pero es que ahora está bastante bien todavía, ¿eh? Bueno. Si no que se lo digan a Ivanka Trump, que hace unos días coincidió con él en una reunión que estaba manteniendo con Donald Trump y la pillaron suspirando, ¿eh? Y las fotos recorrieron las redes rápidamente. Y también hace tan solo unos días ruló por las redes la foto del culete de Trudeau, que fue bastante alabada.
Muy bien. Si esto en vez de ser Trudeau lo hacemos de una política mujer, estamos pues poniéndole a parir. Sí. Pero como es Trudeau, está, ah, qué gracioso, qué, cómo mola, que es el chico, qué guapo. Si en vez de ser él es ella,
sí.
Lo ponemos
pasaría
a Carla.
Pasaría seguro.
Claro. Un compositor cubano demanda a Shakira y a Carlos Vives por esta bicicleta. Asegura que han plagiado su canción Yo te quiero tanto, publicada en 1996.
La demanda se ha admitido a trámite por un juzgado de Madrid. Dice que la bicicleta tiene el mismo ritmo y la misma línea melódica que esta composición.
Quiero, yo te quiero tanto y me llenas, me tomas de... Cuando nos amamos para el mundo se para.
Pues tampoco le veo tantas similitudes, ¿eh?
Bueno,
vamos.
Pues, si cuela.
Claro, lo que dice este compositor es que su canción dice yo te quiero tanto, y Shakira y Vives cantan que te sueño y que te quiero tanto. Vamos, cogí un poco por los pelos. Ahora los demandados tendrán que defenderse y a ver qué pasa.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te sueño.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Un nuevo test ha descubierto orina en el 100% de las piscinas que se ha analizado. Esto ha sido en Canadá, pero dicen que en ningún sitio nos salvaríamos de ello. Por eso en La Tarde hablamos de esas cosas que hacen otros, que nosotros nunca hacemos.
Jamás.
Sí, ya lo verás.
Disculpen, ¿les importaría salir del agua?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Que está prohibido mearse en la piscina.
¿Qué dice? ¿Quién se ha meado?
Es que echamos un producto químico que en contacto con la orina reacciona para que no se meen los niños.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.